En Radio Nacional Zapala. Anuario 2020. Noviembre.
Y en este resumen llegamos ya a la última parte del año. 17 médicos bonaerenses trabajaron durante un mes en el Hospital Zapala.
El equipo itinerante de terapistas, kinesiólogos y enfermeros llegó desde la provincia de Buenos Aires a Zapala para ayudar en el nosocomio local en un trabajo solidario, según explicó el jefe médico de terapistas itinerantes, Luis Cantalupi.
Tenemos mucha experiencia en enfermedad de COVID. Vinimos al hospital de Zapala porque estaba con una ocupación muy, muy importante de camas y la cantidad de profesionales médicos de terapia intensiva estaba como ya al límite de su capacidad de trabajo. Vinimos a sumarnos al equipo de trabajo del hospital. Armamos una terapia intensiva separada de la terapia intensiva inicial. Dimos la posibilidad de abrir 8 camas más con 8 respiradores. Ya tenemos 4 camas ocupadas.
Aymara Villanueva fue convocada por la selección argentina de taekwondo.
Zapala participará del Mundial Virtual de Taekwondo.
Yo entré a taekwondo por mi mamá, porque mi mamá cuando era joven hacía taekwondo. Ella quería que haga un deporte y ya había probado con otros deportes y no me gustaba. Entonces entré a taekwondo y me encantó. Mi profesor siempre hizo lucha y entrenaba a los que hacían lucha. Y cuando yo llegué iba a hacer lucha, pero me comí una patada a la cabeza y me asusté. Entonces probé con la modalidad de forma y me encantó. Es otra cosa, es muy, muy lindo. Entonces entré a la selección, que fue un logro para mí, porque yo siempre quise estar en la selección y... muy lindo. El mundial tiene muchos requisitos. Entreno todos los días, los lunes y los miércoles y los viernes. Entrenamos todo el grupo completo. Los martes y los jueves entrenamos el grupo reducido, o sea, elite. Y te apoyan un montón en la selección y eso me encanta porque ahí son muy buenos compañeros, hay muy buena vibra ahí.
Anuario 2020.
Mariano Moreno forma parte de los 12 distritos neuquinos, incluidos en el programa Municipios de Pie.
El intendente Javier Wiripán contó cómo se vio favorecida esta localidad.
Entramos en el programa Municipios de Pie hace aproximadamente unos 3 meses que venimos trabajando con la coordinación del Ministerio del Interior, con la Subsecretaría de Municipalidades, en diálogo permanente por la formulación y la ejecución de un proyecto que permita, digamos, fortalecer institucionalmente el municipio. Y en el caso nuestro en particular, hemos elegido la línea de equipamiento, más precisamente una máquina mini cargadora. Nosotros al asumir el 10 de diciembre de 2019 nos encontramos sin parque automotor.
La delegada en Neuquén del Ministerio de Desarrollo Social, Lorena Barabini, se refirió al primer conversatorio de economía social donde participó la Feria Agroartesanal Trabunruca.
Para nosotros es muy importante poner en valor la recuperación por parte del Estado Nacional de la definición de articulación con las organizaciones territoriales para fortalecer, acompañar y promover los aspectos que tengan que ver con mejorar la calidad de la comercialización, con mejorar la calidad de los sistemas productivos para que el universo de trabajadores y trabajadoras de la economía popular pueda vivir dignamente de su trabajo, ¿no?
El secretario de Energía de Nación, Darío Martínez, remarcó la importancia de las pymes en las políticas energéticas del país.
Vamos en un proceso de recuperación, yo he tenido reuniones permanentes con las pymes, me parece que son fundamentales, y no solo porque lo diga, sino porque lo hemos plasmado, por ejemplo, en el plan de estímulo de ASAR, hemos puesto un capítulo para incorporar valor agregado nacional creciente. Eso quiere decir, en los planes de inversiones nos tienen que presentar las productoras o todos los años cada vez más cosas hechas en pesos y cada vez menos cosas hechas en dólares de manera gradual. Y ahí hay un rol importantísimo de las pymes porque entendemos que tienen que ser jugadores importantes de la estructura y sumar su participación dentro de la cadena de proveedores de la industria.
En Radio Nacional Zapala, Anuario 2020.
Pablo Pallero es culpable del asesinato de Facundo Guíñez.
El abogado de la familia de Facundo Guíñez, Pablo Tomasini, se refirió al cierre del juicio en el que declararon 40 testigos y que se desarrolló del 9 al 13 de noviembre.
El crimen ocurrió el 31 de agosto de 2019 por la madrugada.
Por el trabajo que hizo la fiscalía, tanto la doctora González Taguada como Marcelo Jostré, como el doctor de Dominici, todo el equipo de la fiscalía, como todo el equipo mío, digamos, de la querella, más la actitud de la familia de lucha permanente, de estar permanentemente visibilizando el tema, hicieron que podamos tener una investigación realmente ejemplar y que eso se hubiera materializado en el veredicto que nos, en el cual claramente se dispone que Pallero asesinó con la facilidad que otorga un arma. En estas jornadas lo que se hizo fue declarar la responsabilidad. Ahora viene otra jornada que es donde se determinan cuáles son los agravantes, o la defensa intentará poner atenuantes a su conducta y con eso determinar la pena que se le va a dar, que eso es lo que se llama juicio de cesura.
Zapala recibió 2.000 lentes desde la NASA para ver el eclipse.
En un trabajo conjunto entre la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Comahue y la Unión Internacional de Astronomía, la ciudad recibió 2.000 unidades aptas para ver el fenómeno.
La responsable de este proyecto fue la profesora de Físico-Química del Instituto de Formación Docente número 13, Leticia Ruiz.
Somos un grupo de docentes, más o menos 25, que van desde las grutas hasta Luminé, que sigue todo el trayecto de la elíptica del Sol que va a ser en ese día. Estamos trabajando en conjunto. Nosotros hicimos una primera etapa que fue la entrega a las escuelas. Se entregaron 533 a todas las escuelas rurales y algunas de acá de Zapala. Ahora una segunda etapa que vamos a darles a todos los ciudadanos de Zapala. Vamos a alargar un formulario. Entonces nosotros coordinamos la entrega para Zapala. Va a ser el día ese, va a ser a las 13:12. Nosotros vamos a tener parcialmente cubierto con una 97% de visibilidad. O sea que vamos a ver mucho del equipo.
Neuquén llegó a un acuerdo con los acreedores privados por su deuda externa.
Liberará 270 millones de dólares para los próximos 4 años.
El gobernador Omar Gutiérrez destacó el acompañamiento del gobierno nacional.
La provincia ha logrado, en forma conjunta, con los distintos actores de los mercados nacionales e internacionales, junto al gobierno nacional, en el cual quiero destacar, reconocer el acompañamiento que desde el primer día tuvimos del gobierno nacional, en su máxima figura en el desarrollo de las políticas públicas económicas, que es el ministro Martín Guzmán, que comprendió desde el primer momento, junto al ministro Guado de Pedro y a nuestro presidente Alberto Fernández, que la provincia de Neuquén, para llevar adelante esta operación de reestructuración de su deuda, necesitaba de tiempos, de procedimientos y dispositivos nuevos. Estamos frente a un logro histórico. Es la primera provincia que reestructura su deuda sin haber entrado en default.
En Radio Nacional Zapala, Anuario 2020.
Neuquén abrió su temporada turística el 1 de diciembre.
La ministra de Turismo, Marisa Focarazo, se refirió a los requisitos de circulación.
Neuquén va a exigir algunos requisitos que se habían hablado y que Neuquén no va a exigir test rápido ni hisopado, un acuerdo planteado con todos los intendentes viendo la situación epidemiológica de Neuquén, que ha estado en un achatamiento, y lo mismo que ha sucedido en los mercados emisores de turistas de la región. Nosotros vamos a pedir el aplicativo Cuidar, que se va a llamar Viajar, en donde va a estar los datos filiatorios de la persona y donde también van a mencionar el lugar donde se van a alojar y el itinerario que va a correr, o también si va a una casa de familia, de algún familiar. También vamos a solicitar el seguro COVID para personas mayores de 60 o grupo de riesgo. Este seguro varía en un valor entre 200 a 500 pesos y cubriría, en caso de un problema de contagio a la persona, cubriría el alojamiento, la comida, el traslado a su lugar de origen y, si era necesario, si es necesario, también el hisopado.
Anuario 2020.
Diciembre.
Los primeros días de diciembre, el Congreso comenzó la discusión del proyecto de interrupción legal del embarazo.
Ruth Zurbriggen, Gabriela Luchetti e Iliana Colombino se refirieron a la nueva posibilidad de que sea ley.
El presidente de la Nación comprometió el envío de ese proyecto de ley, pero es un texto que no conocemos. Pero a la vez, por la situación en la que estamos y por la política partidaria, es necesario que el presidente mande ese texto para que se pueda habilitar el debate y allí se discutirá el proyecto de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, también el proyecto que presente Alberto Fernández, y ojalá tengamos aborto despenalizado y legalizado en Argentina en este año 2020, y ojalá ese compromiso de un debate exprés, porque ante la consideración de que hay un debate que ya se dio en 2018, que es un debate social, político, cultural, que permitió extender enormemente los sentidos en relación a las prácticas y a las decisiones de abortar, creo que estamos ante acariciando esa posibilidad, digo.
El texto del proyecto nos parece, en general, nos parece muy bueno y muy completo, muy, muy, muy parecido al de la campaña, tiene muy pocas diferencias. Una de ellas es plasmar en el papel la objeción de conciencia. Nosotros preferimos no llamarla objeción de conciencia, sino llamarla objeción de práctica, porque conciencias tenemos todos.
La palabra aborto se instaló. Al menos de acá a 5 años atrás, del aborto no se hablaba tanto. Si bien, obviamente, esto no quiere decir que las organizaciones lo vienen peleando hace muchísimos años, en el imaginario social, en las mesas de las casas, en los negocios, en las escuelas, en la calle, se habla de aborto.
El proyecto obtuvo media sanción en diputados el 11 de diciembre.
Fue aprobado en general por 131 votos a favor, mientras que 117 legisladores votaron en contra de la iniciativa y 6 se abstuvieron.
En el Senado fue pasado a la firma el 17 de diciembre, tras finalizar el último plenario de comisiones del Senado, en el que los legisladores escucharon a 60 expositores a favor y en contra de la propuesta del Poder Ejecutivo.
La votación se realizará el 29 de diciembre.
La senadora Silvia Zapac adelantó su acompañamiento al proyecto de ILE.
Esperando que salga la ley, que bueno, contenta de que el Ejecutivo la haya mandado, la batalla cultural está ganada. Ahora tenemos que lograr la batalla legal, ¿no? Lograr que sea ley y quedar fuera de la penalización por querer tener autonomía de nuestros cuerpos, porque ¿qué es esto, no? Cuesta todavía pensarlo. Que digan qué es lo que las mujeres tenemos que hacer con nuestros cuerpos, y si hacemos algo que eso está penado legalmente, la verdad es que si uno se lo pone a pensar con el más mínimo detalle, una realmente tiene que decir, bueno, esto es una locura.
En Radio Nacional Zapala, Anuario 2020.
Juan Romero, de la comunidad Felipín, se refirió a la interpretación de este año y del eclipse por parte de la cosmovisión mapuche.
Nuestros taqueché, la gente antigua, los ancianos, las ancianas, y particularmente los machis, ya nos venían orientando de que una situación así se venía. No pensamos tal vez con esa magnitud global, pero bueno, es lo que se esperaba de alguna manera. Esto es un acontecimiento que está en el contexto del conocimiento del pueblo mapuche. Es un acontecimiento que se puede leer de varias formas, ¿no? Según la interpretación que le den los quimche, la claro. Gente con conocimiento, ¿no? Y los machis, por supuesto. Claro. Pero que tiene toda una explicación y tiene toda una situación de preanuncio, ¿no? Que se preanuncian situaciones difíciles. Hoy nos dicen que una vez pasada esta pandemia, seguramente continúa otra, que puede ser igual que esta, tal vez con más fuerza. Pero bueno, es el preanuncio que hacen este tipo de acontecimientos, que es el Layant, se denomina para el Mapudungun, o Lanant, sería la muerte transitoria del sol.
Anuario 2020.
Anunciaron la licitación para la construcción de la planta de tratamiento de líquidos cloacales.
El secretario de Obras Públicas de Zapala, Gustavo Cabiazo, dio detalles de la obra, que demandará una inversión de 800 millones de pesos y que además incluirá una colectora de 15 kilómetros para recolección y transporte de líquidos cloacales.
No es una obra necesaria para Zapala, no se trataban los líquidos cloacales, nos estamos tirando a la zona del Mallín y en la zona del Alto el Cañadón. Así que bueno, esta obra comprende terminar las plantas decantadoras que tenemos en el Alto con el pozo receptor, que es el pozo receptor está terminado, y bueno, y la obra principal, el tendido de cañería acá sobre la parte del lado viejo, receptando todos los caños que están descargando ahora ahí en la zona del Mallín del Ejército, y bueno, hasta un pozo receptor ahí en la zona de Mundano, y de ahí va bombeado casi entre 4 y 5 kilómetros, donde van a estar la zona de las piletas decantadoras. Todo lo que estamos acá en Zapala, tenemos cloacas, sí, pero en realidad lo que tenemos es una cañería que nos saca el líquido de nuestra casa y lo tiramos al mallín. No es que tengamos una red cloacal completa con una planta de tratamiento o las piletas decantadoras.
El ministro de Transporte, Mario Meoni, y el gobernador Omar Gutiérrez firmaron convenios por 7 terminales de ómnibus.
Una de ellas se construirá en Zapala.
El diputado nacional Alberto Vivero dio detalles del acuerdo.
Se pudieron firmar ya los convenios para iniciar las diferentes obras que nos van a permitir a 7 localidades neuquinas: Centenario, San Patricio del Chañar, Butarranquil, Rincón de los Sauces, Cabiahue, Copahue, Villa Pehuenia, Junín de los Andes y Zapala, acceder al financiamiento nacional de la construcción de sus estaciones terminales, en algunos casos con 2 dársenas, y en las localidades grandes, como el caso de Zapala o el caso de Centenario, hasta 10 dársenas, una inversión de casi 500 millones de pesos. Se aprobó la primera transferencia de fondos.
Piden reforzar los cuidados en esta época.
El doctor Darío Piccoli, director del Hospital Zapala, advirtió que frente a los próximos días festivos no debemos relajarnos en los cuidados y prácticas preventivas para evitar contagios de COVID-19.
La gente piensa que esto pasó, digamos. Estamos todavía en plena pandemia. Nosotros tenemos todavía una alta ocupación de cama en terapia intensiva. Estos meses que vienen van a ser bastante críticos y tenemos que ser conscientes que tenemos que seguir cuidándonos. Y ahora que vienen estos días festivos, ¿cómo reunirse en esta fiesta, digamos, tratando de evitar un número mayor de 10 personas? La idea sería que sean menos de 10 personas, cuanto menos sean mejor, el grupo familiar conviviente mejor. Tratar de respetar el uso de barbijo hasta lo último, solamente en los momentos que van a comer se sacan el barbijo. El resto de la cena deberían estar, una vez que terminen de comer, digamos, deberían estar con el barbijo puesto. Evitar los abrazos, besos en esos momentos, esto lamentablemente lo tenemos que respetar, más allá que uno quiere, digamos, por la situación especial de la fiesta, tratar de saludar y demás, pero bueno, hay que entender que es una situación especial y tratar de que sea siempre una micro burbuja, una familia conviviente la que se junte y tratar de no mezclar familias.
Anuario 2020.